Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender la información espiritual que vamos a recibir. Vamos a tomar un minutito para hacer esto y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos hace atesorar tu palabra. Gracias por la información referente al Apocalipsis, que es la revelación de tu Hijo Jesucristo y de las cosas que van a suceder en el futuro. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para comprender la información, para ponerla en el lugar adecuado en nuestras mentes, para saber la cronología de los eventos y cómo atañe esto a nosotros y cómo nosotros vamos a ser animados por lo que va a suceder en el futuro y sabiendo que vamos a salir victoriosos y que nuestro Señor Jesucristo también sale victorioso en todo esto. En nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Seguimos entonces en el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio, dice la palabra de Dios, de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan fue escogido. Miren, estos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron escogidos y lograron el objetivo que Dios quería para ellos por su fidelidad. ¿Oyeron eso? No es que sean diferentes a nosotros, a ellos les correspondió esa etapa de tiempo, pero nosotros individualmente podemos llegar a ser todo lo que fueron estos grandes hombres de Dios. Todos nosotros podemos, es más, nosotros tenemos más información de la que tenían ellos. Está más completo el canon para nosotros que lo que tenían ellos en las épocas pasadas. O sea que nosotros tenemos todo disponible, créanmelo, nosotros tenemos aire acondicionado, aunque no parezca en estos momentos, ¿verdad? Aquí. Tenemos luz, tenemos carro, tenemos una cantidad de cosas extraordinarias que no tenía esa gente era con velas y los perseguían, les hacían desastres y aún así ellos estaban haciendo las cosas del Señor. Con antorcha, sí, era algo increíble. Nosotros lo podemos hacer con más tranquilidad, lo podemos hacer con más información, hasta con PowerPoint tenemos todo lo necesario para entender todas esas cosas. O sea que es de nosotros hacerlo para llegar a obtener, para pasar a ser nosotros también como la nube de testigos que vemos en Hebreos. Qué lindo ser que la iglesia esta pase a ser nube de testigos para la cosa de Dios, las cosas de Dios, ¿verdad? La revelación de Jesucristo, la revelación es dada por nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Juan las escribe. No es la revelación de Juan, sino es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Significa desvelar entonces, y todo esto que tenemos aquí es el significado de la palabra. Desvelar o quitar el velo, descubrir, hacer de algo desconocido, conocido, descubrir un secreto, descubrir las doctrinas que previamente no habían sido reveladas. Todo esto pasa a ser el trasfondo de la palabra. Y como les dije antes de culminar, que todas las personas que quieren estudiar en serio el libro de Apocalipsis lo pueden hacer. El asunto es tener la determinación, decir, sí, mi Dios, yo quiero conocer lo que tú has revelado por medio de tu apóstol Juan para la iglesia. Yo quiero ser partícipe de esa información. Yo quiero estar al tanto. Y eso es lo que nosotros hacemos al reunirnos en la iglesia. Debido al posmodernismo, nuevas interpretaciones de este importante libro han venido siendo presentadas por algunos de los nuevos pensadores. Cuando les hablo de pensadores, yo quiero que ustedes sepan que dentro del grupo de personas de la faz de la tierra, de vez en cuando sale un pensador. No todas las personas son pensadoras que inician. ¿Sí me explico? Hay personas que tienen un intelectual alto y que pueden pensar analíticamente. Estos son pocos. Son pocas las personas que pueden hacer eso. Muy pocos. Quizás uno en 100,000, uno en 1,000,000. Son muy pocas las personas. Son las personas que proponen cierta cantidad de movimientos y las personas, debido a su articulación, a la manera que ellos se expresan, las personas lo siguen. Especialmente si no conocen a Dios. Ahora, dentro de la cristiandad también tenemos personas que son eruditas en la materia. Yo, mi pastor, por ejemplo, era un erudito en la materia, era un pensador. Y antes de él han venido pensadores de mucho tiempo, de renombre. Todas esas personas han contribuido enormemente a las cosas de Dios en lo que concierne a la explicación de lo que se encuentra en la Biblia. Ahora, les voy a dar un caso específico de lo que es el postmodernismo dentro de la iglesia. Porque lo que sucede es que nosotros vivimos en esta época, y esta época del postmodernismo se infiltra en la iglesia. Tiene una infiltración debido a que en eso estamos, es imposible que no se infiltre parte de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros hoy en día. Por ejemplo, si ustedes ven fotos, por ejemplo, aquí les voy a dar, esta es una foto moderna, ¿verdad? Esta es una foto moderna. Hay fotos que son modernas y hay fotos que no son modernas. Yo les quisiera presentar algunas de las que no son modernas para que ustedes se den cuenta lo que tenía el autor de esta clase de dibujos en mente. Por ejemplo, si las fotografías vienen del 1480, la vestimenta, la indumentaria de la persona era completamente diferente. Ellos pintaban los apóstoles con la vestimenta de los años 1400. O sea, que era diferente, pero era todo lo que tenían en su mente y eso era lo que hacían. Lo que les estoy tratando de decir es que, de acuerdo a la situación, al tiempo en donde nosotros vivamos, va a haber una infiltración en la cristiandad del momento en donde nosotros vivimos. Para nosotros es el posmodernismo. El posmodernismo se está metiendo en la iglesia, pero tenemos que estar al tanto de esa actividad para que no seamos engañados. Ahora, el posmodernismo es muy importante porque tiene lo que no tenían los tiempos pasados. Hay una acumulación enorme de conocimiento hoy en día. El conocimiento se está duplicando, triplicando, cuadruplicando, y toda la información que uno quiera está en el Internet. O sea, esta información se está quintuplicando, está creciendo de una forma extraordinaria, y el descubrimiento de la mente del hombre está siendo aún más acelerada. Las personas que piensan de esta manera tienen un conocimiento bastante fuerte de lo que es el hombre, y utilizan los sistemas humanos dentro del sistema divino, y lo ponen de tal manera que uno le parece bien. Pero hay que tener cuidado. Le voy a dar un ejemplo entonces de lo que sucede con el posmodernismo. En lo que concierne a las nuevas interpretaciones, hay un segmento que está pegado al posmodernismo de pensadores y propone que este es un nuevo género de revelación y por lo tanto no está sujeta a las reglas normales de interpretación presentadas por la hermenéutica. Ya nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquitito de hermenéutica para las personas que habían estado aquí, pero no está, solamente hay una, hay dos las personas que habíamos estudiado esto un poquito. El asunto es que para poder estudiar la Biblia hay una serie de reglas que tienen que regir para que la interpretación sea correcta. No te puedes desligar de estas herramientas para llevar una función de investigación correcta. Si te desligas de eso, la investigación se va a estar toda disparatada, se va por todos lados. Estas personas proponen que el libro de Apocalipsis no está sujeto a las reglas de la hermenéutica correcta. O sea, al trasfondo histórico y al trasfondo gramático histórico. Cuando se habla de gramático histórico, estamos hablando de la hermenéutica, de la gramática, de la sintáctica, de todo lo que concierne al lenguaje que ellos utilizaban en esa época. Claro está, eso es un error, pensar de esa manera. Es más, es un error formidable. Este es un libro de profecía, y así se autodenomina el mismo libro, como lo pueden ver en Apocalipsis 1:3, 22:7, 22:10, 22:18, 22:19. El mismo libro dice que es un libro de profecía. O sea, se encuentra la información dentro del mismo libro que es profecía. Y esa es una de las razones por la cual debe ser sujeto a las reglas de la hermenéutica que aplican a toda la Biblia y también aplican a la profecía. O sea, no puedes desligarla de la profecía. Y todos los libros de la profecía están bajo ese sistema. Entonces, vemos que estas caen en la misma categoría de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, o sea, de literatura profética. Y esa literatura está toda sujeta a la sana hermenéutica. Y recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia da conocimiento interno de todo lo que se encuentra en la Biblia. O sea que el mejor testigo de la Biblia es la Biblia misma, porque la Biblia ilumina y esclarece todos los temas que se encuentran en la misma. Ahora, a medida que pasemos por el Apocalipsis, y debido a su naturaleza, les voy a dar unos cuantos principios de hermenéutica en diferentes lugares a medida que sea importante. Y uno de estos viene en esta primera parte. Aquí vamos a ver Apocalipsis y Jesucristo. Apocalipsis y Jesucristo, y aquí tiene que ver con esta famosa palabra que les puse aquí, el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Suena la palabra como Jesucristo, que es la revelación de Jesucristo. Yo creo que ustedes vean esa palabra, la revelación de Jesucristo, y de esa manera está escrita en la Reina Valera de 1995. ¿Tienen diferentes versiones? A ver, usted, tú tienes la de 1960, ¿verdad?
Es que la Reina Valera es 60.
Okay. A ver, ¿qué dice la tuya? Revelación, Apocalipsis 1:1, al final de la Biblia. Apocalipsis 1:1. A ver cómo está traducido. Sí, al final. Apocalipsis al final, Génesis al comienzo. A ver, de nuevo. Esta es la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Esta es la revelación. O sea que, okay, aquí tenemos, solamente existen en el griego tres palabras. Apocalipsis y Jesucristo. Tres palabras nada más. Apocalipsis y Jesucristo. No dice, esta es la revelación de Jesucristo. Ahora, el asunto que yo quiero que ustedes vean es que esta palabra, la revelación de Jesucristo, ¿eso es lo que tienes en la tuya? A ver, no, solamente las tres primeras palabras.
La revelación de Jesucristo.
Ok, tenemos casi lo mismo en todas las Biblias, y lo que quiero que vean ustedes es que esto se puede interpretar de dos maneras diferentes. Okay, y eso es lo que vamos a ver en la hermenéutica. Porque este es el principio del libro y es el que pone todo lo demás en el libro en su lugar apropiado. La revelación de Jesucristo, aquí tenemos entonces que Apocalipsis, la palabra que está aquí, se encuentra en el caso nominativo. Aquí sí se lo voy a tener que poner aquí para que ustedes vean la diferencia. La palabra es Apocalipsis. Calupsis. ¿Verdad? ¿Estamos bien? No, es una Apocalipsis. Es lo mismo. Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis. Entonces aquí tenemos, esta palabra está en el nominativo. Es muy importante y ustedes se van a dar cuenta de la diferencia que existe entre el uno y el otro. En el caso nominativo, mientras que Jesucristo, que es las dos palabras que viene, y Jesucristo se encuentra en el caso genitivo. Entonces, Apocalipsis se encuentra en el nominativo y Jesucristo se encuentra en el genitivo. O sea que aquí tenemos dos cosas diferentes. ¿Y por qué están estos en dos diferentes casos? Esto se llama el caso. Uno está en el caso nominativo y el otro está en el caso genitivo. Vemos pues que hay dos maneras en las cuales se puede entender esta clase de genitivo. Primero, como un genitivo objetivo, o sea que aquí lo podemos poner como un genitivo objetivo y el otro un genitivo subjetivo. El griego no te da la diferencia. Nosotros lo vamos a ver debido a la sintaxis, cómo está dentro de la palabra. Y lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. El nombre Apocalipsis es un nombre activo. Apocalipsis es un nombre activo. Igual que el amor. El amor es un nombre activo. ¿Verdad? Alguien tiene que hacer algo con el amor. O la fe es un nombre activo también. Pero describe entonces una acción. La fe es un nombre, pero es un nombre de acción. Alguien tiene que hacer algo para tener fe. Cuando tenemos un nombre activo, como este de aquí, con un genitivo, como este de aquí, que están pegados, entonces tenemos algo especial. Tenemos algo especial. ¿Se puede ser dirigido al genitivo o puede venir del genitivo? Aquí está la diferencia. ¿Puede venir del genitivo o se puede referir al genitivo? ¿Qué significa esto? El Apocalipsis puede venir al genitivo que es Jesucristo o puede salir de Jesucristo para el nominativo. O sea que puede estar en las dos direcciones. ¿Sí se dan cuenta? Si está en las dos direcciones, entonces tiene dos significados. Dos significados posibles de el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, que es la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que está revelando a Jesucristo, la revelación de Jesucristo, o quiere decir que Jesucristo está revelando algo. ¿Ven la diferencia? O se está revelando a Jesucristo, o Jesucristo está revelando algo. Esa es la diferencia que existe. Y claro, no se puede ver solamente leyéndola nada más porque no la captas.
Pero significa las dos cosas.
Se puede significar las dos cosas, y en este caso significa dos cosas, pero bajo las reglas de la hermenéutica solamente puede tener un significado. Ahí es donde vamos. Porque se presta pues esto. Pero sí es una buena observación porque significa, puede ser las dos cosas, pero nosotros tenemos que ver el significado correcto, el significado dramático, el significado al cual tenemos que aferrarnos. Si lo hacemos de otra manera, entonces tenemos un significado que no es apropiado para el libro. Y ya les voy a dar toda la información. Entonces la diferencia reside en que si se entiende como un genitivo objetivo o un genitivo subjetivo. Esa es la diferencia. Si es objetivo, tiene uno, y si es subjetivo, tiene otro sentido. Y es una decisión interpretativa que el pastor tiene que tomar. Entonces, cuando tenemos la frase, la revelación de Jesucristo, se puede entender como la revelación acerca de Cristo, la revelación acerca de Cristo, o la revelación que viene de Cristo. O sea, Cristo está dando una revelación que antes no se había dado. O el libro está revelando a Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces este libro tiene que ver con la revelación final del segundo advenimiento y de todos los eventos que rodea. O se puede interpretar como que Jesucristo está dando cierta información al apóstol Juan acerca del futuro. Y puede ser interpretada como la revelación que Jesucristo dio al apóstol Juan. Y como pueden ver, estas son las dos ideas diferentes. No son la misma idea. Hay una pequeña diferencia entre la una y la otra. Este libro tiene que ver con el segundo advenimiento de Cristo, pero también es verdad que esto es una revelación dada por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan. O sea que el principio básico de la hermenéutica simple es que esta frase solo puede significar una cosa. No puede significar las dos, aunque se parecen y aunque sí tiene algo de la misma en las dos. No puede significar dos cosas diferentes. Eso no lo permite la sana hermenéutica. Y estas son entonces dos cosas diferentes que vamos a ver. O sea que cuando Juan escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, él quiso decir solo una de las dos. En su mente él estaba fijando una de las dos cosas. Hay un principio llamado el significado singular de la Escritura que se tiene que aplicar. El significado singular de la Escritura. Hay un solo significado, es singular. Y esto es algo fundamental en el estudio de la hermenéutica. Pero hoy en día está siendo destruido por el posmodernismo y por otros eruditos. De hecho, uno de los profesores de griego del Seminario Teológico de Dallas escribió un magnífico folleto de ayuda para la gramática muchos años atrás. Y el folleto ha sido fuertemente criticado. En este, él le llama un genitivo plenario. Le da el nombre al genitivo. A este genitivo en particular le llama no objetivo o subjetivo, sino uno plenario. O sea, tiene que ver con pleno, ¿verdad? Que lo cubre todo, que cubre las dos cosas, es lo que está insinuando él. Que este cubre las dos cosas a la misma vez. Eso es lo que él está tratando de hacer en este genitivo plenario. Significa completo, lleno, pleno. O sea que significa las dos cosas a la misma vez. Pero el problema es que viola el principio del significado singular de la Escritura, que no se puede violar. O sea, nuestro Jesucristo no tiene una mente dividida. Él te dice una sola cosa a la vez y esas son las cosas que Él quiere que tú sepas. Lo que Él dice es que significa dos cosas a la misma vez, este escritor. Y eso es lo que utiliza el dualismo persa. El dualismo, ¿se recuerdan del libro que estamos estudiando de Colosas? Estamos estudiando lo que es el gnosticismo incipiente, el gnosticismo que está comenzando dentro de la iglesia, que es un sistema de pensar que incluye el dualismo persa. El dualismo persa dice que una cosa puede ser buena, pero también puede ser mala. O sea, es bueno, puedes matar, pero no puedes matar. Con la misma palabra. O sea, depende de la situación. O sea, que ellos cambian, depende de la situación. Y la palabra de Dios no abarca ese tema de esa manera. Hay una sola verdad, no hay una verdad que pueda ser verdad y mentira. ¿Sí me explico? O es verdad o es mentira para nosotros. En el dualismo persa puede ser verdad, mentira o mentira, verdad. A la misma vez. Y eso es lo que él está diciendo. Es completamente fallo y esa es la manera en la cual el posmodernismo se extiende a la cristiandad. El modernismo causa graves estragos en la mente del individuo. Recuerden que este sistema es un sistema instigado por el sistema cósmico. Y Satanás es un genio, y él a las personas alta capacidad mental las puede influir de una manera extraordinaria. Y una persona que no conoce a Dios, como por ejemplo Platón, como por ejemplo Sócrates, Eurípides, y estoy hablando de Spinoza, gente de pensadores de calibre, pues, gruesos, como si les quieren decir. Son personas que tenían un conocimiento extraordinario, pero fueron llevados por Satanás a las conclusiones que ellos tuvieron. Son separados de Dios. Hay que tener cuidado porque recuérdense lo que nos dice la Biblia. En los últimos tiempos aún los santos serán engañados. Aún los santos. O sea, si tú no conoces de qué se trata, vas a ser fácilmente engañado. Porque estas cosas suenan como si fueran buenas. O sea, en este punto, porque fíjate que la misma Gioconda captó el asunto inmediatamente. Que puede decir las dos cosas. Sí, pueden ser las dos cosas. Porque tiene dentro de esto, encierra el concepto de que Jesucristo es revelado y que Jesucristo revela. O sea, tiene los dos conceptos. Ahora, ¿cuál concepto es el que está buscando el apóstol? Entonces, bajo el sistema de la hermenéutica, nosotros tenemos que escoger uno de los dos significados. No pueden ser los dos. Y esto es lo que vamos a ver, y se los voy a explicar pues con lujo de detalle para que se den cuenta que el significado es absoluto. Y cuando lo tengan claro en su mente, entonces ya todo lo demás del libro viene a dar su luz en todo lo que es esta revelación. Muchas personas pueden decir que esto se puede interpretar de ambas maneras, entonces, sin embargo, la segunda manera es la correcta. La segunda manera. Y eso es lo que podemos descubrir, lo podemos descubrir por medio del contexto. El contexto, en este caso, debido a que hay una ambigüedad entre este y este, porque no lo define el griego, entonces el contexto dicta. Y cuando está el contexto, pasamos de la gramática, y dentro del estudio de la gramática pasamos a la sintaxis, que es cómo es que están formadas las palabras para dar el significado correcto. Y entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí descubrimos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Que Dios le dio a quién? A Jesucristo se la dio. ¿Okay? Dios se la dio a Jesucristo. No es que se está revelando a Jesucristo, sino es que Jesucristo está revelando algo que Dios le dio para que lo revelara. Está descubriendo algo para nosotros en todas las edades. ¿Le dio a Jesucristo algo para darle a Juan? Dios no le dio a Jesucristo, Jesucristo. ¿Sí me explico? O sea, la información que Dios le dio a Jesucristo no fue a Jesucristo. Dios le dio a Jesucristo una información específica. Ese sería el primer significado. Dios no le dio a Jesucristo la clarificación de Jesucristo, en otras palabras. Porque él sabe que Jesucristo sabe quién es Jesucristo. Dios le dio a Jesucristo la revelación acerca de los tiempos finales que Jesucristo le iba a revelar al apóstol Juan. Entonces el significado correcto es que esta es la revelación que Dios le va a dar, que Dios le da al apóstol Juan, ¿verdad? Para beneficio de nosotros. Que Dios le dio, primero la recibe de Dios Padre para dársela al apóstol Juan. Entonces tenemos en los tiempos finales, Dios le dio a Jesucristo la revelación acerca de los tiempos finales. Ahora esa información incluye necesariamente la información del segundo venimiento de Jesucristo y todos los eventos que lo rodean. O sea que, de hecho, incluyen a nuestro Señor Jesucristo y lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes se dan cuenta? Fíjense que es interesante. O sea que debemos entender la primera frase como la revelación dada por Jesucristo, la cual Dios dio para enseñarle o manifestar a sus siervos. Entonces Dios nos está dando información. Jesucristo está revelando algo. Apocalipsis es la revelación que Él está. Él está desvelando algo, quitando algo, no acerca de sí mismo, sino acerca de los tiempos venideros. Es una información acerca de lo que va a suceder en el futuro. Entonces es Jesucristo mismo, Rey de Reyes y Señores, Señores, el Hijo de Dios, que nos está dando la información. Y utiliza la pluma de Juan para dárselo a toda la iglesia. Entonces esa es la información que tenemos, es el Apocalipsis, son las cosas que van a suceder en el futuro. La palabra siervos es la traducción de dulos. Aquí tenemos otra palabra interesante que hemos visto anteriormente y que les voy a enseñar cómo dentro de la Biblia los mismos traductores la traducen de una manera y después de otra manera. Y eso causa confusión al cuerpo de Cristo. Por eso es necesario tener el pastor y maestro. Dulos. Esta palabra dulos significa esclavo. Está traducido como esclavo y está traducido también como siervo. O sería, este siervo se puede conocer casi hoy en día como empleado. O sea que no tiene la misma connotación que esclavo. Esclavo es, esclavo no tiene opción. Tú eres esclavo, trabajas para esa persona es tu dueño y tú no puedes hacer más. Como empleado tú puedes irte del trabajo. Puede ser otras cosas, ¿verdad? Pero como esclavo no. Entonces vamos a ver el problema que existe con esto para que nosotros sepamos lo que está sucediendo. Él va a manifestarle esto a sus esclavos. ¿Quiénes son sus esclavos? Nosotros somos sus esclavos. Nosotros, esa es la palabra que él utiliza para nosotros. Nosotros somos esclavos. Claro está que dentro del cuerpo de Cristo van a haber esclavos. ¿Se recuerdan de lo que yo les comenté? Porque todo esto viene, recuérdense que esto es escrito en las épocas históricas del Imperio Romano. En el Imperio Romano estaba lleno de esclavos, porque cada vez que el Imperio Romano salía a conquistar, mataba a todo el mundo y se traía todo lo mejor. Y todo lo mejor llegaba al lugar donde se vendían estos esclavos, y las personas, en ese caso, podían, número uno, comprar abogados, médicos, mujeres hermosas, hombres fuertes para hacer labor de campo. Habían personas eruditas que eran traídas y más adelante servían en las casas de los grandes, de los potestados, como abogados, como médicos, como personas que tenían calidad, por ejemplo, de ingenieros. O sea, eran personas capacitadas. El dueño de eso era el hombre que los había comprado con dinero. y las reglas de Roma eran estrictísimas. El esclavo que se escapaba, moría. ¿Eh? Otro podía matar. Entonces, ahí no había escapatoria. Era estrictísimo. Las reglas romanas eran estrictas. No importa que tú fueras un abogado o lo que sea. Ahora, ¿qué sucedía? Cuando la persona llegaba a ser una persona de confianza, esta persona ya no era tratada como esclavo. Tenía condición de esclavo, pero no era tratado como esclavo. Era tratado como una persona libre. Tenía el libre de poder entrar, podía salir, podía tener su propio negocio, podía hacer cualquier cosa, pero le pertenecía a la persona. ¿Sí me explico? Bueno, nosotros somos llamados esclavos, todos nosotros somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, pero hay personas dentro del cuerpo de Cristo que deciden conocer a Dios. Entonces ya se convierten en amigos de Cristo. Somos esclavos porque Él nos compró a nosotros al mercado de esclavos de pecado con su sangre, con la sangre de Cristo. Es esa sangre de Cristo a la que nosotros nos redime. Entonces, por eso es que se refiere Él a sus siervos. Está traducido aquí siervos, la palabra es dulos, y entonces no es siervos, a sus esclavos. La traducción dulos, entonces es esa, esclavos. Nosotros somos vistos como creyentes en el Señor Jesucristo, como esclavos del Señor Jesucristo. Eso es muy interesante, vernos como esclavos. Nosotros somos esclavos de Cristo en amor. Ahora, el esclavo que no está haciendo la voluntad de su padre, ¿qué le pasa? ¿Eh? Así es, simplemente. Recuerden que somos esclavos en amor. Y en la esclavitud divina lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Él nos quiere bendecir, nos quiere perseguir con bendiciones y darnos todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la palabra que yo prefiero, porque el espiritual, el siervo espiritual significa que esta persona puede ir a trabajar. Por ejemplo, la palabra siervo significa que yo puedo ir a trabajar a otro lugar, pero esclavo no. Esclavo le pertenece a una persona y a esa la persona que tiene que darle toda su mejor condición. La palabra esclavo implica cierta pérdida de libertad hasta ciertos puntos. Ahora, la palabra de Dios dice que Él nos ha llamado a nosotros ¿a qué? A libertad. Él nos ha llamado a libertad, pero por un lado nos dice, nos llamó a libertad, pero por otro lado nos dice siervos o esclavos. Interesante, ¿verdad? Entonces hay algo en el medio de esto que nos deja saber que todos nosotros somos esclavos, pero el que lo conoce es libre. Él libera. Él nos compra y nos da la libertad a nosotros para servirlo a Él, en otras palabras. Pero la condición sigue siendo la misma. Nosotros somos de Él nos compró a nosotros, nosotros somos esclavos de Él. Ahora, ¿cómo haces tú para servir a tu Señor? Eso es asunto tuyo entre tú y Dios. Si lo sirves o no lo sirves. Ahora, nosotros tenemos que ver esto para poder llevar a cabo la función que quiere. Esta es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, en Romanos 6.11. Pero les voy a dar la traducción de Romanos 6.11 para que ustedes se den cuenta cómo es traducida de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal de modo que lo obedezcan en sus apetitos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará más si ustedes pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos duros para obedecerlos, no son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, o sea, se está diciendo puede ser esclavo de la justicia, esclavo del pecado, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos duros del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina que les transmitieron. Y libertados del pecado vinieron a ser esclavos de la justicia, dulos, no siervos. Ahí dice siervo, pero es en la misma palabra, dulos. La palabra no ha cambiado, pero ellos la cambiaron para suavizarla. Ya no eres esclavo, eres esclavo. ¿Okay? Sigue siendo esclavo, pero esclavo de algo superior, excelso, maravilloso. Antes, algo que antes no tenías, y eso es lo interesante. Fíjense que es importante, porque la palabra que utiliza él aquí en Apocalipsis, se lo voy a poner aquí también en Apocalipsis, y aquí es Revelation 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A sus siervos, ¿ven la palabra siervos?
Claro, entonces.
A enviar a sus siervos. Ahora vamos aquí a siervos, aquí está el griego. Ahora en el griego ustedes se dan cuenta, dulos, dulois. ¿Lo ven aquí? Esos son sus esclavos, dulois. Dulos es el caso, se encuentra en el infinitivo, que es como se encuentra en el diccionario. Pero aquí está ya puesto como tiene que ser.
Como nombre.
como nombre. Ahora, si yo voy aquí a Dulos, ustedes se van a dar cuenta, Dulos, entonces aquí la morfología, se van a dar cuenta ustedes, voy a poner aquí un poquito más, y vamos a al análisis de la palabra, Dulos, Dulo, también aquí sale de nuevo Dulo, Dulo, nombre genitivo masculino singular, de Dulos, ¿verdad? Duloi, este es Duloi. Entonces estamos hablando de la misma palabra, estamos hablando de que la revelación que da nuestro Señor Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus esclavos las cosas que deben de suceder pronto. Sus esclavos implica, hay otra manera en que Él lo hace. Nosotros tenemos otra analogía, y la otra analogía es la analogía de el ejército divino. Nosotros somos soldados de Dios. ¿Ustedes creen que el soldado le puede decir al jefe, no quiero hacer eso? No, ¿verdad? No. Si lo hacen, pues, primero que ni lo piensa hacer porque el entrenamiento es tan fuerte que no le permite hacerlo. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Vemos que esto nos deja saber a nosotros muchas cosas. El asunto es que bajo el dominio de Satanás nosotros tenemos una opción. Ya somos esclavos a la naturaleza pecaminosa, bajo el dominio y la autoridad de Satanás, y de la naturaleza pecaminosa, bajo el sistema de la carne. Pero ya nosotros no estamos bajo el sistema de la carne, porque hemos sido liberados de la carne con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual nosotros hemos nacido espiritualmente, para que de esa manera, que es la única manera posible de no hacer los deseos de la carne, que es cuando nosotros estamos en el Espíritu. Como hombres espirituales no hacen los deseos de la carne, pero ya no estás sujeto entonces a la carne, como eras antes, ahora tienes la opción de estar sujetos al Espíritu, esclavos a Cristo. Pero la esclavitud en Cristo es libertad del mundo. Esclavitud a Dios en amor para hacer... Miren, la analogía que tiene también nuestro Señor es padre e hijo. No hay nada más hermoso que un hijo le haga caso a su padre, ¿verdad? ¿Pero ustedes creen que el padre quiere lo malo para su hijo? No, el padre quiere... Lo primero que el padre quiere es que ese niño crezca bien y que sea feliz. Lo que el padre quiere es que estos niños sean felices. Y te voy a enseñar la mejor manera de ser feliz. Bueno, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y a los niños, cuando se están entrenando, se les conoce como dulos también. ¿Por qué? Porque están bajo la tutela de su padre y ellos tienen que hacer lo que el padre le diga. Vete a dormir, tienes que ir a dormirte. Ven a comer, báñate, tienes que bañar. O sea, nosotros vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así de simple tiene que ser. Entonces todo esto es importante para nosotros, porque de esa forma nosotros tenemos una visión mejor de lo que está diciéndonos nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Fíjense qué simpático todo es esto, porque estamos entendiendo lo que es esta revelación. La revelación la está dando nuestro Señor Jesucristo. Se la dio el Padre para que Él se lo diera a sus esclavos, que somos nosotros. Considerarse esclavo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del Universo, para su gloria y su honra, no hay nada más grande. No existe en la faz de la tierra nada más grande que ser esclavos del Rey. Y esclavos que conocen al Rey, que lleguen a ser amigos del Rey. Estos son los que Dios quiere para sí. Estos son los que tienen, el rango tiene su privilegio. El mundo lo que quiere es hacerte rey del mundo. Dios lo que quiere es hacerte esclavo de Él, para darte todo lo que tiene el mundo y más. Pero el asunto es cuándo llegamos nosotros a conocer eso. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en ver que lo más importante no es ser vivir para mí, sino vivir para Él, lo que tú quieras, mi Señor? Y mientras más hace para Él, más hace Dios para ti. Más te abre las cosas, más te presenta lo que te tiene que presentar. Mejor vives, estás en todo lo que tienes que estar con Dios Todopoderoso. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.